En perspectiva. En campaña. Análisis semiótico de la comunicación política. En la cocina del significado. Con el semiólogo Fernando Andach.
Buen día, Fernando.
Buen día, Emiliano. ¿Qué tal?
Yo anuncié el título más temprano. La salvación por la parodia. Intrusos semióticos en la campaña.
Tal vez si hablo del título alternativo, que no lo elegí finalmente porque podía tener un sentido muy peyorativo, negativo, que no lo tiene, pero claro, ahí está la jugada.
¿Cuál es el título
Era
alternativo?
Signos parásitos de la campaña. ¿Sabes que en la Grecia antigua había poca comida? No abundaba. Entonces en los banquetes había colados, ya existían. ¿Y el colado cómo se lo descubría? Porque en lugar de mezclarse con la gente, se colocaba para, quiere decir, al lado, si tos, el banquete. Se sentaba al lado de la, se paraba al lado de la mesa y comía todo lo que podía hasta que lo echaban.
De ahí viene el término parásito.
Y recién en el siglo XVII lo usa la biología, pero mucho antes era el garronero, digamos. Estos signos, como vamos a ver hoy, por ejemplo, una publicidad que parasita, es decir, es intrusa porque no es política, se presenta como tal y de ese modo se aprovecha, ¿no es cierto? Es aprovecharse del banquete de signos de otro. En este caso, hablo de una campaña cuyo audio vamos a escuchar y que seguramente muchos de los oyentes la vieron, la vieron tanto en la tele como en afiches, porque cubrió bastante de la ciudad y generó un efecto sorpresa que vamos a analizar.
Sí, se vio en televisión, se ha visto en afiches y antes apareció enigmáticamente con pasacalles, ¿no? Hubo un momento en el que no se sabía qué cosa era eso que se estaba promocionando, quién era ese candidato que anunciaban aquellos pasacalles.
Si amas a tu país, amas a Salvador Amador.
Cuida a nuestros hijos, a todos les da cobijo, que su sangre lleva a la tierra y un futuro esperanzador.
Salvador, 5 años de amor. Está bueno ese eslogan, ¿no?
Creo que es suficiente, pero vamos a ir de lleno al mecanismo semiótico, que van a ver es fascinante, porque uno podría decir la parodia, bueno, ya existe, es el carnaval. Exactamente, pero en un sentido histórico, ¿no? Hay lo que llamó un especialista ruso, Bastín, la cultura de la risa. ¿Qué pasaba en el carnaval medieval? Que todos los valores ideales, altos, superiores, eran invertidos, es decir, eran burlados, desacralizados, tirados por el piso a través del disfraz, la máscara, pero sobre todo, Emiliano, es el contraste brutal, y este aviso termina con una frenada brutal y aparece, ¿no es cierto?, la voz grotesca, feroz, áspera de Darwin Desbocati, ¿no?, diciendo, este tipo sí que se lanzó en campaña, cuando en una frenada del camión que lo lleva localizadamente la parodia, porque vemos Positos, la Rambla, más o menos donde está el Club Banco República, que vuela despatarrado, ¿no es cierto?, este Salvador, vuela por los aires y viene una risotada y el camionero, que está vestido de camionero, ¿no es cierto?, y que tiene además arriba de la radio por donde sale la voz que interviene y, digamos, tira por tierra todo ese exceso melifluo, digamos así, empalagoso de rosa y lila, hay verdaderamente un derrame cromático, que es muy interesante, decía, porque esa risotada que sigue la propaganda es Paso de los Toros, hay un pomelo, etcétera, el tipo, el camionero, toma como si fuera un antídoto, ¿no es cierto? Y viene el famoso eslogan, cortá con tanta dulzura. Pero esto, decía, tiene un aspecto muy serio.
Es la continuación de una serie de avisos del mismo producto, por ejemplo, aquel que había tenido como protagonista el Ruso Pérez, ¿no?
Ahí está, ese es el primero. Después hay uno con alguien del Cuarteto de Nos, ¿no es cierto? Lo interesante...
Hay un momento en el que se corta, se plantea un freno violento, hay que cortar con tanta dulzura, ¿no?
Y uno podría sobresimplificar la cosa y decir, ridiculiza, se burla, sí y no. Porque hay dos cosas que aparecen con la parodia fascinantes. Primero, toda la palabra nuestra, la que estamos manejando Emiliano y yo, no es nuestra. ¿Se dan cuenta? Nuestro discurso es siempre el del otro. Nosotros no hablamos español con acento rioplatense por caprichosos, porque no tenemos más remedio, porque lo escuchamos desde que nacimos, ¿no es cierto? O sea que nuestra palabra, esa que estamos tan... Yo no dije, Emiliano, por ejemplo, si alguien dijera, usted dijo en la entrevista a Mujica, y él diría celosamente escuchando, yo no dije, es decir, sí tiene un copyright sobre ese discurso, las palabras, pero esas palabras seguramente derivan de personas que él admira, como hablan, como escriben, ¿no es cierto? Porque uno siempre va modelando su palabra en la palabra de otro. ¿Qué hace la parodia, Emiliano? Tematiza eso. Hace la réplica de la palabra con una diferencia, típicamente crítica. Entonces, no solo se burla, se ríe, también regenera. Porque fíjate, hoy pensaba el fin de semana mirando a los candidatos, ¿no es cierto? El único que aparece con corbata es Salvador Amador. ¿Eh? La corbata salió. ¿Por
qué? La corbata ya fue.
Ya fue. No, yo pensaba, pobres fabricantes de corbata, cuando observaba, ¿no? Cómo Mujica tal vez deje como uno de los tantos efectos de su estilo, de su presidencia, la descorbatificación del político que hoy se siente demasiado de salvador.
Antes. Ya venía de antes, pero con Mujica tuvo un impulso fuerte, ¿no?
Yo
eso
creo.
Que tú llamás la, ¿cómo es la descorbatización?
¿Verdad? Es decir, lo que vuelve la parodia interesante es que le da, vieron, corporalidad al discurso, lo ves, y te choca, es un espejo deformante, pero también regenerador, porque ese tipo, ¿cómo aparece? ¿Cuál es el aspecto de Salvador? Es un mesócrata. En mis trabajos, ¿verdad?, retomo un término de Carlos Real de Azúa. La mesocracia es lo que él analiza para el Uruguay de los años 50, 60, es la medianía ideal, la clase media como medida de todo. No sobresalir, no ser porteño, no ser carioca, ser uruguayamente gris, mesurado. Y este hombre es una mezcla de eso, Salvador, el ficticio y paródico, ¿verdad?, candidato, Salvador presidente, lleva un traje gris, pero luego tiene en la solapa una escarapela que es un corazoncito, y ese corazón va a derramarse, como decía, en cada momento, así como los carteles dicen, ¿no es cierto?, parkings para enamorados, Día de Valentín, feriado nacional, descuento de IVA, si estás enamorado, licencia para enamorados, besódromos, etcétera. Bueno, todo eso, ¿no es cierto?, hace una burla que hace evidentemente conciencia sobre cómo es el lenguaje político. Y yo miraba el contraste este fin de semana entre el discurso de Constanza Moreira y el de Tabaré Vázquez en un festejo del Frente Amplio, que fue retomado a su vez inmediatamente por una parodia en un canal uruguayo, donde no solo parodian clips, o sea, hacen comentarios, ¿verdad?, burlones, ¿no?, de la campaña esta de la interna, sino que un propio candidato sale de su acto real, hablo de la calle Pou, en el Palacio en Peñarol, muy real y tangible, ¿y a dónde ingresa? A la autoparodia al lado de los conductores de Bendita TV. Eso es algo muy rápido, ¿no es
Las
cierto?
Las puertitas del señor López.
Parece, ¿verdad? Entrar en
Ahora,
una serie.
Ahora, acá en esta campaña estamos hablando de algo parecido, ¿no? Porque se puede pensar que, sí, es una parodia al candidato o a los candidatos, pero también es una parodia a la publicidad electoral.
Claro.
Publicistas parodiándose a sí mismos, porque ellos bien saben cómo se hace un jingle de un candidato, y el jingle repite muchas de las fórmulas, claro, y muchos de los clichés de los jingles que estamos escuchando o que hemos escuchado.
Exactamente.
¿No?
Si escuchan la primer columna de este año que hicimos con Emiliano, van a ver que yo decía que hay algo promiscuo e insólito de la convivencia de propaganda y publicidad, porque la publicidad navega como en su propio, ¿verdad?, medio. Ves a Shakira con el yogur, la pancita, etcétera, pero al lado aparece la Larrañaga, ¿no?, invocando, ¿no es cierto?, la memoria de Wilson, y queda todo muy pegoteado, y ahí se da esta especie de efecto, como bien describías, de espejo, ¿no es cierto?, en que hay una especie de autorreferencialidad máxima. El discurso se empieza a citar a sí mismo, y esa es la parodia. Es un mecanismo semiótico muy lúcido, porque te obliga a reflexionar sobre cómo convencer a la gente de tomar un refresco o de votar a un candidato. Ajá. Y la diferencia tal vez no sea tan grande.
Ahora, ¿cómo hacemos para poner acá un aviso de verdad? Hacemos una pausa comercial y enseguida seguimos escuchando otro tipo de avisos. Como es su costumbre, Fernando se fue a los archivos. Y lo que trajiste no es un aviso.
No, es algo muy curioso que...
Parodia de otro tipo.
Exacto, una parodia que empieza como un sketch. Fíjate qué interesante, ¿no? Empieza en la tele, dentro, intramuros, pero va saliendo, va creciendo de manera, yo diría así, espontánea, dirigida espontánea, pasa a la Plaza de los 33 o de los Bomberos, que va creciendo en convocatoria y culmina igual que el acto, por ejemplo, de la calle Pou ayer en el Palacio Peñarol, lleno, desbordante. Pero lo que quizás no recuerden muchos, y yo sí porque me dedico a analizar estas cosas, es que el éxito impresionante del Partido Unificado Tradicional, del putismo 777, con su líder Pincinati, termina con un velorio. Debe enterrar el éxito, porque yo hablé de parásito, ¿te acordás? No fue casual. Irrita tanto esa contracampaña, yo le llamo un candidato transversal, porque toma de cada campaña los tics, el gesto, el ademán, así como Salvador se lleva las manos al pecho como si el corazón se le saliera de tanto amor, ¿verdad? De esa cosa empalagosa que es cortada brutalmente al final. Pincinati toma un gesto muy, muy similar al de Alfonsín, Raúl Alfonsín en su momento, Es decir, esa cosa electoral de marketing obvio de tener que elegir un gesto, ¿no es cierto?, un signo corporal, lo lleva todo a la clave cómica, pero la cosa se les va de las manos y la clase política, no hay un nombre que se pueda decir, pero evidentemente pone presión en la empresa que respalda todo eso, y hacen un velorio interesantísimo en un programa de Caligrón, se trata de eso.
El personaje Pincinati había nacido como un sketch dentro de Caligrón, claro, protagonizado por Ricardo Espalter. Y fue creciendo de esa manera increíble e inesperada que tú estabas recién recordando.
Exacto. Año 89, en la columna pasada decíamos cómo la izquierda se rejuvenece con aquella anímese de la 1001, y esta parodia, de vuelta, ves que no es en broma, hay un efecto regenerativo, porque dice, miren estas pavadas, solo podés parodiar, Emiliano, lo clásico, lo que ya está fosilizado, cristalizado, nunca podés parodiar una cosa nueva, porque nadie la conoce. En cambio, está señalando el fin natural, la vida se acaba de ese discurso y tiene que ser reemplazado por uno más nuevo, que parezca más auténtico. Escuchamos un poco.
Pincinati también tiene madre, Pincinati también tiene fe, Pincinati es un hijo de pueblo, Pincinati trepa, yo lo votaré. Pincinati quiere a todo el mundo,
Pincinati.
Las mujeres suspiran por él, y los niños que también lo quieren dicen,
mi papito se parece a él.
Tiene puntos de contacto con el jingle de Salvador, ¿no?
Yo creo. Pero acá viene lo más interesante para el año 2014, ¿qué te parece? Para no solo mostrar una publicidad del presente, se lanzó en febrero de este año, hablo de la de Salvador Paso de los Toros, la del 89, del putismo, sino la presidencia entera de José Mujica. ¿Qué te parece? ¿Qué es la parodia? La parodia se define semióticamente como bivocal. Tiene dos voces. Tiene la voz que exagera, distorsiona, se ríe, pero la otra es muy fuerte. Es decir, aquello que es parodiado tiene que estar presente, como la ironía, ¿verdad? Acá hay un par de figuras literarias muy famosas que representan la parodia. Fíjate en el clásico más clásico del español. ¿Qué te parece el Quijote? Yo llamaría el Quijo Sancho Tepanza, ¿no es cierto? Eso sería Mujica, por ejemplo. ¿Y en qué me baso? Espalter, muy amargado, cuando tiene que aceptar, obviamente, la consigna de la empresa de matar a Pincinati, de no hacer más actos, de no burlarse más de la clase política, como se decía en aquel entonces, dice, por ejemplo, esto lo cito textual, dice así: en los actos me las arreglaba para decir que cuando sea presidente esta plaza, hablaba de los bomberos, volverá a ser lo que fue, va a estar iluminada, no habrá ladrones, etcétera, etcétera. Entonces, ahí habla, él mete su propio, ¿no es cierto?, sus propios anhelos, su utopía. Piensen si no hay mucho en el éxito impresionante del discurso de Mujica, en el mundo sobre todo, de esa mezcla Sancho Pancesca, es decir, lo visceral, la risa, el lenguaje inesperado, el aspecto inesperado de él, ¿no es cierto?, no tiene nada del decoro, de la cosa seria, habría una especie de autoparodia, de un ser campechano, campesino, pero con ideales altísimos. Pienso en el discurso en la ONU, etcétera, ¿no es cierto? Como de Don Quijote, lo que pasa que reunidos en uno solo. El anticipo, estoy diciendo en esta columna, de José Mujica y su discurso, no importa si es intencional o no, está en ese sketch, humilde sketch, de Ricardo Espalter, en De Caligrón, llamado Pincinati, que lograba mezclar los ideales de la mesocracia, una cosa muy humilde, ¿no es cierto? Los deseos que él expresa son muy chicos, ¿eh? Volver a ese país de los años 50, supongo, a la época de oro del como el Uruguay no hay, a través de la risa, a través de un personaje paródico. Entonces, de nuevo, no es algo muy ligero la parodia, porque nos hace conscientes de la renovación del discurso. Después de un discurso como el de Mujica, muy difícil vuelva a encorbatarse la palabra electoral, muy difícil. Ayer veía a la calle Pou en Bendita TV, no solo sin corbata, sino riéndose de su baja estatura, riéndose de cómo se arreglaba el pelo, del miedo. Todo eso es impensable, Emiliano, porque es el cuerpo.
Fernando, el tema este de la parodia, el tema del humor en la campaña...
Es algo serio.
Es algo serio y tiene otras puntas posibles, porque hasta ahora casi no hemos hablado de cómo la campaña también corre en las redes sociales.
Exacto.
Y allí podemos probablemente encontrar ejemplos bastante más audaces, incluso que algunos que los oyentes pueden estar imaginando,
sí,
¿no?
Sí, sobre todo que anunciamos hoy temprano, lo anunciabas tú, hay varias clases de parodias. Está la parodia positiva que simplemente hace que reflexiones, ¿no es cierto?, sobre los mecanismos para convencer que tienen hoy todos los... ¿no es cierto?, el audiovisual, y eso, como bien decís, en las redes se hace instantáneamente casi, o sea, sale un video, sobre todo cuando es viral, cuando se vuelve popular, y ¿qué surgen? Parásitos, es decir, de lo que yo digo, intrusos, porque le dan vuelta, ¿no es cierto?, le cambian el audio, le ponen otra música, lo cortan en algún sitio, le ponen carteles encima, hay unos famosísimos sobre la caída de Hitler, que tiene infinitas versiones del momento en que los generales le avisan que todo se acabó, ¿no es cierto?, y hay no hay entradas para Justin Bieber, por ejemplo, ¿no? Eso es parodia, Y la parodia, insisto, es un mecanismo que, como bien decís, Internet lo ha horizontalizado.
¿Dejamos esta pelota picando para la semana que viene?
¿Cómo no? Seguimos entonces.